nos llame el Papa. Una vez estaba yo bobeando en la isla de Sicilia, en Italia, y se me olvidó apagarlo. Y apenas terminamos el santo, santo, sonaba y sonaba y sonaba, y me dio una pena porque se me olvidó apagarlo. Entonces lo saqué para apagarlo, cuando vi un número muy raro. ¿Qué tan raro? ¿Quién estará llamando? Y me puse a tocarlo ahí mientras acababa de cantar santo, santo. Me llamaba el Papa.
Buen momento.
Me conoce hace muchos años. Entonces estaba buscando, porque al otro día yo iba a Roma a decir la misa con él, en la mañana, por lo celebro. Y era para preguntarme dónde iba a dormir, qué iba a hacer, dónde, qué hotel y todo. Y estoy en Sicilia, ahora voy en avión. Y dice, ¿dónde vas a dormir? Le dije, por ahí, en un hotelito cerca del Vaticano. Y dice, no, te espero aquí en mi casa, vente aquí a Santa Marta, yo te espero. Y así fue, llegué a las 11 de la noche, me estaba esperando la Guardia Suiza, por poco que me saca la banda del Vaticano. Muy amable esta noche, estaba esperando, y no se acostó esperando. Bobaditas de regalitos del Señor, porque sí. Pues, estar con el Papa, sí. Es el Papa.
Sí.
Aunque mucha gente ahora como que ya no lo quiere mucho, pero bueno, es el Papa, es
sí.
Nuestro Papa.
Sí,
gústenos o no nos guste, es el Papa.
Sí.
Y así que a rezar por el Santo Padre, y mucho más nosotros que somos cristianos católicos, que así digan que está haciendo cosas que no debería hacer y que está como fuera de... Ya está, bueno, en fin, ya sabrán todo lo que están diciendo con lo del sínodo de la Amazonia, ¿no? Ahora, ¿eh? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo arregla la iglesia? ¿Quién la arregla? Dios. Y Dios la arreglará a medida que oremos para que Dios ilumine a los que vayan a estar allá, lo que haya que hacer, ¿no? Pero eso no lo conseguimos sino a punto de orar, que no a punto de criticar.
Sí.
Amén.
Juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor Jesús esté con todos y cada uno de ustedes.
Y con el Espíritu.
Hermanos, la Santa Iglesia nos pide que antes de celebrar los divinos misterios, que son la muerte y la resurrección de Jesús, le pidamos perdón de nuestros pecados. Y vamos a vivir este momentito profundamente. No necesita hacerse oraciones largas, pero profunda en sí. ¿En qué sentido? Hace 2000 años, los pecadores de la época venían a Jesús llorando y se arrodillaban, lloraban, arrepentidos de sus pecados. El ejemplo más lindo es la prostituta en la casa de Simón. Lloraba y lloraba, limpiándole los pies a Jesús con sus lágrimas. La adúltera, de rodillas, Zaqueo. Y así los pecadores de la época se acercaban a él. Lo primero que les decía, tus pecados te son perdonados. Yo utilizo, y sobre todo cuando no tenemos mucha prisa, cuando venimos no por obligación, sino por amor, como es en este caso, en ese momento hoy aquí. Aquí vinimos buscando a Jesús porque sentimos, lo amamos, no por obligación. Los domingos también, pero también hay un poquito más de obligación tal vez que de amor, ¿no? Vamos a hacer así, un examencito de conciencia, no tanto porque hemos ofendido a Dios. A mí no me gusta decir que Dios está ofendido. Yo no niego que Dios está ofendido, pero a mí no me gusta decir que está ofendido. Me gusta más bien presentarlo como el papá del hijo pródigo, triste, llorando por el comportamiento de su hijo. Pero sabía que su hijo estaba viviendo mal, seguramente por allá, y lloraba y pensaba, pobre mi muchacho, ¿cuándo volverá? Y lloraba. Y el recibimiento que le hacen no es de una persona que está enojada, sino triste, porque se había ido y ahora lo encuentra, la alegría del encuentro, ¿no? Entonces vamos a hacer así, vamos a hacer un acto de contrición de corazón, con todo nuestro corazón, de por lo que hemos hecho llorar a Dios. Dios está llorando, triste, viendo nuestra mala conducta. Y si la de nosotros llora, esta conducta del mundo entero, y no es de España, y no es de Europa, el mundo entero. La conducta de los cardenales, de los obispos, de los sacerdotes, de las religiosas. Lo que la Virgen dijo en Garabandal, yo creo en Garabandal. Que en ese año de 1961 la Virgen haya dicho, esta pobre muchachita, la corrupción de los cardenales y obispos y sacerdotes, a furia de ese obispo de Santander que la obligó a decir, mentira, diga que la Virgen no se ha aparecido. Y ahora está apareciendo lo que dijo la Virgen. Y si eso lo dijo en esa época, ¿qué diremos hoy día? Pues miren todo lo que sabemos, ¿no? Pero no solamente las almas consagradas, nosotros, los laicos. Europa yéndose lejos de Dios. Pues vamos a, al menos nuestra partecita, que Dios se encargue de la otra. Vamos a pedirle perdón personalmente y por todo el resto de nuestra familia, conocidos de Europa y del mundo entero. Que yo creo que Dios tiene que estar a punto de mandar un castigo muy grande. Yo creo, no me gusta hablar de ese Dios castigador, porque lo que estamos viendo es una cosa muy miedosa, muy terrible. Cada rato oyendo uno cosas terribles de todo nivel. Vamos a poner nuestra partecita y es arrepentirnos de todo corazón. Cierre sus ojos, baje la cabeza. De la última vez que le pediste perdón a Jesús, de la última vez que te arrepentiste y sobre todo con el sacramento, si fue posible, ¿has vuelto a hacer llorar a Dios? ¿Has vuelto a hacer algo contra sus santísimos mandamientos con los cuales Él ha llorado? ¿Tienes conciencia de haber hecho algo que Dios le haya causado lágrimas? Es decir, pero qué ingrato eres, qué ingrata eres, ¿qué hiciste? Abran los ojos, miren. Los que quieran y puedan. Los que puedan y quieran. Lo voy a repetir. Los que quieran y puedan. Vamos a pedir perdón, no solamente con la oración de la boca, sino una expresión con el cuerpo. Si quiere y puede. Si puede y quiere, nos ponemos de rodillas y de rodillas vamos a pedir perdón a Dios. Señor Jesús, tú que has sido enviado por el Padre a buscar los pecadores, y yo soy uno de ellos. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que has venido a sanar a los enfermos de alma y cuerpo. Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor Jesús, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por los pecadores, y yo soy uno de ellos. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Sigan conmigo todos en voz alta. Repita. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Nos ponemos de pie, hermanos, demos un aplauso al buen Dios que nos ha perdonado. aclaro, yo distingo en el sacramento de la reconciliación dos momentos. El momento en el que me arrepiento y el momento en el que me confieso. Son dos cosas diferentes. El arrepentimiento ocurre cuando yo siento tristeza, remordimiento de haber hecho llorar a Dios. Puede ser cualquier día, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el momento de la confesión, cuando vengo a decirle al hermano sacerdote que yo hice llorar a Dios con esto y con esto y con esto. Pero son dos cosas diferentes. A veces la gente confunde la confesión con la contrición. No. La contrición es cuando me arrepiento y en ese momento es cuando la persona queda justificada, es decir, perdonada. Y la segunda parte es la que Jesús instituyó. Perdonen a quienes perdonen, a los que retengan, a los que retengan. Entonces la segunda parte es cuando voy a decirle eso mismo a mi hermano sacerdote que tiene el poder y él vuelve y absuelve mis pecados y confirma con la fórmula y con el gesto de que yo me perdono. No sé si lo estoy confundiendo. Sí.
No, está muy bien explicado.
Entonces hicimos la primera parte, que avanzando a la segunda. Pero la tienen que hacer. Con esta alegría de que Papá Dios nos perdonó, que nos recibió aquí un grupito muy lindo de Madrid, cuando hay tantos que estarán pecando en este momento, y nosotros pensamos en Él. Entonces vamos a cantarle gloria. Hoy no obliga porque hoy no es día de nadie, no es fiesta de nada, no es domingo, pero vamos a cantarle que en el cielo va a estar brincando y saltando de alegría al vernos perdonados.
Sí, señor.
Vamos a cantar gloria.
Yeah.
detalle. La Eucaristía no va a ser larga, aunque explique mucho, no va a ser larga. Terminamos tempranito porque tenemos que ir a descansar. Terminamos tempranito, como hacia las 4 de la mañana. ¿Eso no es temprano?
Sí, exacto.
La Iglesia dice: oremos, no miremos. Insisto tanto en poner atención, vivir cada frasecita de la Eucaristía, de nuestra vida cristiana. Nuestra fe católica. El Papa Benedicto XVI sacó un documento que se llama Sacramentum Caritatis, el sacramento del amor, y dice en el número 48, me llamó la atención cuando la leí, me la aprendí de memoria, que los fieles durante la celebración eucarística no estén como simples espectadores. ¿Ve cómo? ¿A qué va a pasar? Sino como actores, estén como actores, en acto. No dice, como, desafortunadamente, dice que estén como actores, sino como espectadores. Entonces, cada sacerdote pues intentará de vivir un poquito las enseñanzas de los papas, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que seamos actores. Entonces, vamos a hacer así: cierre los ojos, baje la cabeza. Y en su corazón, repita, viva la oración del domingo. A que el hermano sacerdote que la mejora la carrera, pero usted trate de seguirlo y vivirlo con tiempo, léanla para que la viva en el momento en que el hermano la presente a Dios. Oh Dios, que la humillación de tu Hijo Jesucristo levantaste a la humanidad caída, concédenos a nosotros, tus fieles, una santa alegría, para que disfrutemos del gozo eterno a los que liberaste de la esclavitud del pecado a nosotros. Ahora todos en voz alta. Padre,
Padre,
esto te lo pedimos.
Esto te lo pedimos.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Que vive y reina contigo.
Que vive y reina contigo.
En la unidad del Espíritu Santo.
En la unidad del Espíritu Santo.
Dios por los siglos de los siglos.
Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Amén.
Bueno, llenos de alegría, nos sentamos a escuchar ahora a Dios. Él ya nos escuchó las porquerías, los pecados, porque no hemos hecho llorar ni sufrir. Ahora Él nos va a hablar. Escuchémoslo a Él.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, está muy bien dicho que quien aspira a ser obispo no es poco lo que desea, porque el obispo tiene que ser irreprochable, fiel a su mujer, sensato, equilibrado, bien educado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de reyertas, comprensivo, no agresivo ni interesado. Tiene que gobernar bien su propia casa y hacerse obedecer de sus hijos con dignidad. Uno que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de una iglesia de Dios? Que no sea recién convertido, por si se le sube a la cabeza y lo condenan como al diablo. Se requiere además que tenga buena fama entre los de fuera, para evitar el descrédito y que lo atrape el diablo. También los diáconos tienen que ser responsables, hombres de palabra, no aficionados a beber mucho ni a sacar dinero, conservando la fe revelada con una conciencia limpia. También estos tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son irreprensibles, que empiece su servicio. Las mujeres lo mismo, sean respetables, no chismosas, sensatas y de fiar en todo. Los diáconos sean fieles a su mujer y gobiernen bien sus casas y sus hijos, porque los que se hayan distinguido en el servicio progresarán y tendrán libertad para exponer la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios.
Salmo responsorial. Andaré con rectitud de corazón.
Voy a cantar la humildad y la bondad y la justicia. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí?
Andaré con rectitud de corazón.
Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal.
Andaré con rectitud de corazón.
Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré.
Andaré con rectitud de corazón, Señor.
Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirá.
Andaré con rectitud de corazón, Señor.
El Señor esté con usted.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Jesús iba camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por toda Judea entera. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Los palabritas, hermano, no les voy a hablar largo. Miren, pero voy a hablar dos puntitos. Voy a ser claro. El primer punto es este del Evangelio. Miren, dice que cuando Jesús iba camino a una ciudad llamada Naín, y iban con él sus discípulos y mucho gentío. Detrás de Jesús iba una cola de gente, los discípulos. Una cosa eran los 12 apóstoles y otra cosa eran los discípulos. Los discípulos son todos esos que en el tiempo de Jesús seguían a Jesús, que tenían un montón de mujeres. El capítulo 8 de San Lucas dice que había la Magdalena, Juana, Susana, la mujer de Cusa y otras. Entonces detrás de Jesús iba un gentío enorme. Aquí lo dice. Iba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaban a entrar a la ciudad, resultó que sacaban a un terreno muerto, hijo único de su madre viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Entonces, pónganse en este lugar. Cuando llegó Jesús, salían por la misma puerta, una procesión muy grande, con mucha gente
llorando con un muerto.
Pero por esa misma puerta iba otra procesión enorme, entrando. Esto saliendo, ellos entrando, todos felices, contentos, me imagino, aplaudiendo, gritando, bendito sea el Dios de Israel, bla, 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 como sabemos. Pero Yo oigo aquí una enseñanza. Cuando Jesús está, todo es alegría, paz, bendición, salud de alma, mente, espíritu y cuerpo. Miren, aquí hay un gentío caminando, felices, gritando con Jesús. Una cantidad alegre, Jesús estaba. En esta otra, otro gentío llorando. ¿Cómo sería la gente llorando y ver la pobre viuda? Y Jesús, cuando vio la procesión, sintió compasión. No estaba Jesús. Cuando Jesús no está, es procesión de tristeza, amargura, preocupación, inseguridad. No está Jesús. Pero en el momento que Jesús se hace presente, bien sea porque Él se metió, como es este caso que se pasó, o bien sea porque ya en nuestra vida lo llamamos, bien sea que en nuestra vida lo busquemos, cambia de tristeza en alegría. Eso es Jesús en nuestra vida.
Sí, señor.
La pregunta que ahora entonces nos tenemos que hacer, y yo busco a Jesús para que me cambie. Vengan a mí, lo dijo San Mateo 11, vengan a mí los que están tristes y preocupados, y agréguelo, los enfermos. Vengan a mí los que están sin trabajo. Vengan a mí los que les falta la platita. Vengan a mí los que están endeudados. Vengan a mí. Hermano, lo que yo estaba diciendo aquí, y ahora digo, viendo a Jesús que se mete, cuando Jesús se mete, todo es diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corran sagrario, porque eso no lo digo yo, Él, vengan a mí, los cargados, los agobiados, y yo los
aliviaré.
Después no se extrañe que no le dé tal cosa a tal otra, usted tiene que correr todos los días a buscarlo, así es. El día que lo deje de buscar, le va a pasar lo de la vida de Maín.
A llorar.
Eso en cuanto al Evangelio. Entonces, el otro pensamiento que quiero compartir con ustedes. Yo no sé, yo estuve aquí la última vez hace 2 años. Yo no recuerdo qué hablé en esa Eucaristía, no recuerdo. Pero quiero a usted que está aquí, ahora que estamos más como en familia. Yo soy un enamorado de las llagas y de la sangre de Jesús, Hijo de María. Es una devoción que comenzó cuando yo era jovencito y yo no sé ni cómo se me fue desarrollando y despertando esta devoción por las llagas y la sangre de Jesús, Hijo de María. Para mí todo es llagas y sangre de Jesús, Hijo de María. Cuando usted invoca a San Antonio porque se le perdió un papel, yo soy llagas y sangre de Jesús, Hijo de María. ¿Dónde está el papel? Y les cuento bobaditas, pero no sé, un día tenía un documento que presentar y lo tenía en la mano, lo había conseguido con mucha dificultad y se perdió el bendito papel. Y yo perdiendo tiempo buscándolo. Jesús, por tus llagas y por tus sangre, ¿dónde está ese bendito papel? Entonces yo no sé por qué se me ocurrió mirar un mueble. Entonces me dijo, meta la mano, mueble. Pero pues yo, y se veía un pedacito chiquitito, un pedacito, se había tragado todo, los jalé así, y era el bendito papel que se había metido por él. Se cayó y se metió por él. San Antonio, ¿dónde está el papel? Usted dirá que son pequeñas tonterías, pero yo escribí un libro que se llama Orar con Poder por las llagas y la sangre de Jesús, Hijo de María. ¿Por qué las llagas? Porque en el Antiguo Testamento, Isaías dice, por sus llagas hemos sido
sanados.
53:5. Y en el Nuevo Testamento, 1 Pedro 2:24, por sus llagas hemos sido
sanados.
Vuelve a repetir la misma cosa. Y lo que más... puede impresionarme a mí es lo del día de la resurrección. Que se apareció mostrando las
llagas.
Bien.
Costadas.
Y dijo paz, mostrando la llaga. ¿Qué quería decir mostrando la llaga? Usted tiene paz gracias a mis
llagas.
Usted está sanado gracias a mis
llagas.
Usted va al cielo algún día por mis
llagas.
Por mis llagas. Sí, sí. No queda duda. Sí, sí. Y si dijo paz, quiere decir salud de alma, mente, espíritu y cuerpo. Eso en cuanto a la llaga. De la sangre. De la sangre me encontré cantidades de cosas sobre la sangre. La sangre es compra, la sangre es bendición, la sangre es propiciación, la sangre es perdón, la sangre es iluminación. Yo no acabaría, y no les digo las citas porque se vuelven perezosos a la predicación, pero acuérdense de una, lo que son, lo que es la, las llagas, lo que es la sangre de Jesús, las palabras de la consagración. Como dice el sacerdote tomando el cáliz, este es el, vamos, ahora lo hagámoslo en voz alta, este es el cáliz de mi
sangre, sangre nueva y eterna, que será derramada por nosotros
para la partecita de la sangre de Jesús que más toca mi corazón, y es que la sangre de Jesús limpia, perdona los pecados, los purifica, sana la debilidad de pecar.
Sí, sí.
Las llagas de Jesús y su sangre es preciosísima. Eso en cuanto a las llagas y a la sangre. ¿De quién?
De Jesús.
¿De quién?
De Jesús.
Ah, entonces entienda, cuidado, confunden los títulos de Jesús con el nombre de Jesús. Cuidado. ¿A qué me refiero? Vamos, para que me entiendan. ¿Cómo me llamo yo? Yo, mi nombre.
Darío.
Yo no me llamo Betancur. Mi familia se llama Betancur, pero yo no. Yo me llamo
Darío.
De la familia de los
Betancur.
De la familia real de los Betancur. Si creen, creen, creen. Si no creen, no creen, no importa. Yo me nombro de la familia. Bueno, entonces. Escuche, Jesús tiene títulos también. Yo, otro título es un padre, reverendo, en fin. Lo mismo Jesús. El ángel en el capítulo 1 de San Lucas dice, lo llamarás, pondrás por nombre
Jesús.
Y le dice, ¿por qué? Porque salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, nunca se les ocurra decir, por las llagas y la sangre de Cristo. Cristo no tiene poder, porque el poder lo tiene ese nombre, no los títulos. ¿Qué es Cristo? Un título que tiene Jesús. ¿Y qué quiere decir Cristo? El Mesías, sobre todo el ungido. Eso es Cristo. Tiene otro nombre muy común, otro título muy común, Señor. ¿Qué es Señor? El que tiene la divinidad. En el tiempo de los romanos, al emperador romano lo llamaban el Señor porque creían que era de origen divino. Entonces San Pablo, utilizando el momento y sabiendo que Jesús era Dios, entonces empezó a llamar a Jesús Señor, el Señor Jesús, o el Señor Jesucristo, o Jesucristo el Señor. Pero se mencionaba el título, no faltaba el nombre. Eso es lo más curioso. Muy raro encontrar las cartas de San Pablo que hable de Cristo. Cristo no. O dice Jesús, o Jesucristo, o Cristo Jesús, o el Señor Jesucristo, pero el nombre, el título solo no lo nombra acá. Muy raro que de pronto esté. Y tiene otro título, Señor, pero es el que tiene la divinidad. Pero entonces, lo que hay que tener cuidado, creo yo, para que la oración sea con poder, rezar a las llagas y a la sangre de
Jesús.
De
Jesús.
Que Jesús es el que tiene el poder. Vean después. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, ya para terminar, dice: los que crean en mí,
nombre.
¿Y cómo se llama él?
Jesús.
Impongan las manos sobre los enfermos y se sanarán. Pero los que crean
en mi nombre.
En mi nombre. Y el Evangelio de San Juan 12:12 dice: los que crean en mi nombre, ¿cómo se llama?
Jesús.
Harán las mismas cosas que yo he hecho y más grandes todavía. Los que crean en mi nombre
hará las mismas cosas que yo he hecho y cosas más grandes. Pero ¿qué más grande por Dios? ¿Qué cosa más grande puede ser usted y yo? Pero es promesa, promesa. El que crea en mi nombre hará lo mismo que yo he hecho y más grandes todavía. Y si es promesa, tiene que cumplir. O estoy loco. San Juan 12, 13, están seguiditos, dice: los que crean en mi nombre, todo lo que pidan en mi nombre, mi Padre lo hará. Todos los que crean en mi nombre, y todo lo que pidan en mi
nombre,
mi Padre lo hará. San Juan 12, 14, están seguidos. Juan 12, 12, Juan 12, 13, Juan 12, 14, dice: y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces, primero, en el 13, el Padre. Lo hará el Padre lo que pide en mi nombre. En el 14, todo lo que pide en mi nombre, yo lo haré. Después, el mismo San Juan 16, 23. Pidan en mi nombre y tendrán. Hasta ahora no han pedido nada. Por eso no tienen nada. Pidan en mi nombre. Y el culmen del texto bíblico más hermoso para que usted vea el poder que tiene el nombre de Jesús. La carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, verso 10, dice: al nombre de Jesús se arrodilla el cielo y la tierra. Al título de Cristo se arrodilla el cielo.
Jesús.
Se estoy metiendo un gol y se lo está dejando meter. Al nombre de Jesús. No confundan los títulos con el nombre. Aprenda hoy algo de Jesús si usted no lo sabía. Una cosa es el título y otra es el nombre. Entonces, esa, por ahí un librito está muy bonito, es ora, dice algo así como Via Crucis, no, ¿cómo es? Curación por las llagas y la sangre de Cristo, algo así. Y digo yo, se está perdiendo el poder de curar, porque no es el título el que cura, sino el nombre. No sé, hasta ahora yo, por eso les dije, como me sé de memoria esta catequesis, porque escribí un libro al respecto, por eso me lo sé de memoria. Yo no sé hasta dónde usted está entendiendo lo que es el nombre, lo que son los títulos. Nunca más se le vuelva a ocurrir a usted decir Cristo o Señor, porque se está perdiendo el poder de la oración. Usted va a decir, vea, las oraciones de la iglesia, las oficiales, vea todas, vea hoy, la de hoy, libre, para que disfruten del gozo eterno a los que liberaste de la esclavitud del pecado. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Es el único idioma del mundo que conozco yo, de los que conozco, no, el único que quita la S es el español. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Jesús Cristo. En portugués se dice Jesús Cristo. Jesús Cristo. Y todo se pone la S. Bueno, así es el español. No la persona española, no. El idioma español. Mire, esa es la oración de entrada. Ve la otra, la de las ofrendas, por nuestro Señor Jesucristo. La final. En el prefacio se dice: el Señor esté con ustedes. Pero normalmente el canon, en el canon todo, Señor Jesucristo, Cristo Jesús, todo en el canon. Yo lo que quiero con esto es mostrarles a ustedes el poder que tiene el nombre y no los títulos, y que no confundan una cosa con otra. Si quieren ponerlo, pongan. Y termino. Yo tuve un accidente que casi me mato en Panamá. La señora que manejaba se quedó dormida. Y de pronto venía un bus, un pullman, como digan aquí. Y pitaban las cornetas y todo, y la señora dormida. Yo hablé con el chofer después. Y ya cuando vio el chofer que ya llegaba, la señora se metió, tuvo que frenar porque vio que la señora no frenaba, y cuando ya frenó, la señora vio el bus encima, y entonces se asustó, se despertó, viró a la derecha y se metió por entre la hierba y parte de la carretera, y ahí había casi una entrada a un río, y era un precipicio. Y ahí fue cuando yo me desperté por el movimiento, y cuando vi que ya nos íbamos a matar, yo vi abajo y grité: ¡Jesús! Pero grité con toda mi fuerza, no me acuerdo de nada. Me cuentan después que vieron que ya iba todo el mundo en el bus mirando de para atrás, porque vieron que la señora se metió, y que ya íbamos por el principio, y todo el mundo: se mataron. Imagínense cómo podían haber gritado los del bus viendo que el auto iba ya para el precipicio, porque vieron cuando se bajó la rueda de adelante. Y ahí fue cuando yo me desperté seguramente. ¿Y qué pasó? Que el auto se levantó y se metió por entre el puente y empezó a dar vueltas de lado a lado, porque quedamos metidos dentro de los chatarras del auto, y boca arriba, las ruedas por arriba, nosotros abajo. A los 4 días me desperté. ¿Qué pasó? Empecé a recuperar un poquito de conocimiento. ¿Cómo es posible que el auto venció la fuerza de la gravedad y no se fue, sino que se metió por el puente? Grite Jesús, verá la gloria de Dios en su vida.
Amén.
De pies, no voy a hablar ya. Ponga la mano sobre su corazón. Hoy no obliga a hacer la profesión de fe, pero quiero enseñarle la que yo hago para que usted el domingo, cuando venga, trate de vivir cada momentito de la Santísima Eucaristía. Yo sé que no es fácil, porque a veces el sacerdote va rápido. Yo aprovecho porque ustedes no tienen prisa, porque yo quiero enseñarles para que viva ese momento. Si el padrecito va a la cadena, bendito sea el padrecito, pero usted trate de vivir lo que pueda. Ponga las manos así sobre el corazón. Hermano, ¿crees en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra?
Sí, creo.
¿Y crees en Jesús, el Hijo único de Dios, que nació, padeció, murió y resucitó, subió al cielo y un día volverá?
Sí, creo.
¿Crees en el Espíritu Santo, Dios, que procede del Padre y del Hijo y que con ellos es Dios?
Sí, creo.
Y ahora hagamos un homenaje a María. No está en el credo los dogmas de la Virgen que tenemos que creer, porque cuando se hizo el credo, estos dogmas no habían sido todavía proclamados. Pues los podemos poner, no está prohibido. Hermano, ¿crees que la Santísima Virgen María es Madre de Dios?
Sí, creo.
¿Crees que la Santísima Virgen María fue concebida sin mancha del pecado original?
Sí, creo.
¿Crees que la Santísima Virgen María fue subida al cielo en cuerpo y alma?
Sí, creo.
¿Crees en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?
Sí, creo.
Esta es nuestra fe, la fe de la Santa Iglesia Católica, que juntos hemos proclamado para la gloria de Dios. Amén. Sentado. Amado, escucha. En la primera parte, en la que les dije a los que quieran y puedan, los que puedan y quieran, nos arrodillamos, vamos a pedir perdón. Yo llamo esa parte sanación de la debilidad de pecado. Por eso yo trato de hacer un buen examen de conciencia de la última vez que pedimos perdón a este momento. Hemos vuelto a hacer llorar a Dios. Entonces, yo creo en ese momento que pedimos perdón, Dios nos concede la gracia, si se la pedimos, de no volver a pecar. Y la recibe mucha gente. Lo que hay que esperar es esta gracia de este don, de evitar el pecado. Esa es la parte primera. Esta partecita yo la llamo la sanación de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo lo que tengo que creer? ¿Cómo sé yo lo que tengo que evitar? Leyendo la palabra, no hay más. Entonces, yo llamo a este momento sanación de la ignorancia de nuestra fe católica. ¿Cuánta ignorancia tenemos en nuestra fe, Dios mío? Que está
no sé qué palabra usar, de ver la ignorancia y la indiferencia de los católicos por saber su fe. Más bien se van. Y vienen los de otras partes. O lo peor, se van a la India a aprender esa cantidad de... ¿A dónde quedó Jesús que dijo vengan a mí los cansados y los agobiados? Cambiando a Jesús que es Dios por engaño diabólico. Y la cantidad de sacerdotes que están metidos, ¿verdad? Enseñando el yoga hasta en las iglesias. Y el yoga es de Dios. Por más que digan que no. Cada movimiento de esos parados es adorar una de sus divinidades. Mi libro que estoy escribiendo en este momento que se llama ¿Por qué Dios no siempre responde? Porque usted se está metiendo a creer en otras cosas. Ah, no, que solamente para relajarme, descansar. Vengan a mí los cansados y agobiados y yo los aliviaré.
Amén.
¿O ahí está diciendo mentiras, Jesús?
No.
Y me estoy metiéndonos por cosas diabólicas. El rey que algún día saldrá mi libro. Le doy duro todas esas cosas. Me he pasado estudiando, buscando cómo explicarle a cada uno de los que están metidos. Hay un padre jesuita que desde seminarista estuvo metido en eso. El padre Michel Pacua, no sé si lo habrán oído mencionar. Católicos y. Bueno, se llama el nombre. Si lo pudieran conseguir, vale la pena. El padre se llama Michel Pacua, está en español el libro. Él lo escribió en inglés, pero está en español. Y cuenta este padre en qué estuvo metido, en qué no estuvo metido, desde seminarista, con permiso de los superiores. Y un día le hablaron de la renovación carismática, de que recibíamos el bautismo en el Espíritu Santo, y dijo, bueno, yo he buscado tantas cosas, voy a recibir ese bendito bautismo. Lo cambió el Señor con el bautismo en el Espíritu Santo.
Amén.
Una nueva persona en Cristo Jesús.
Amén.
Hermano, vamos ahora en este momentito a hacer una oración chiquitita. En este momento yo llamo la sanación de las tinieblas. Entonces, son las enfermedades psicosomáticas las que en este momento yo le pido a Jesús que sane. Porque cuánta gente con tristezas, amarguras, depresiones se van a buscar al diablo para que les ayude. Y es en este momento de la Eucaristía donde yo creo que vale la pena orar por las enfermedades psicosomáticas, espirituales, que llamo yo psicosomáticas según la psicología, del doctor William Parker. Ese es otro libro que ojalá lo encontraran. La oración en la psicoterapia del doctor William Parker. ¿Cómo este doctor habla de que todos estamos enfermos de cuatro enfermedades, de cuatro demonios, le llaman el demonio, odio, miedo, remordimiento y complejo. Odio, miedo, remordimiento y complejo. Y lo llama enfermedades espirituales. Y es lo que hablamos de la sanación interior de los recuerdos. Ni más ni menos. Ojalá que lo encontraran. Qué libro tan precioso. El doctor ya murió, era judío, se volvió cristiano, anglicano. Yo no lo conocí, murió en el 50, algo así. Pero dejó ese libro, aquí en España se consigue. La oración en la psicoterapia del doctor William Parker. William Parker. Bueno, vamos a hacer una oración cortita, sobre todo por la primera, el odio. Todos tenemos sentimientos y nos sanamos de unas cosas y oímos decir que el Padre de Dios es un loco y que el Padre de Dios otras cosas. ¿Quién dijo eso? Pues le deseo que le caigan las 10 plagas de ahí. Que le vaya el mal en la vida. Está hablando mal de mí. A todos nos duele que nos critiquen. Y a todos nos critican. Duele, pero nos critican. Pero duele. Entonces, ¿qué pasa si hay dolor? Revancha. Vamos a pedirle al Señor por la más importante, que es el odio. Aquí dos palabritas. No se preocupe que si usted no puede perdonar. ¿Por qué? Porque dice San Juan Crisóstomo que perdonar es un don que viene de Dios. Es un don que viene de Dios, perdonar. Pero querer perdonar es un don que viene de usted, será usted mismo. Usted mismo se da el querer, como se da los quereres. Quiero un viaje, quiero un paseo. Así explica el santo. No se preocupe si no puede perdonar, porque eso es un don de Dios que le da al que quiere perdonar. Entonces, nunca más se vuelve a confesar: Padre, yo tengo un odio a la suegra, pero no puedo evitarlo. Pero mi pregunta es: ¿usted tiene un odio a la suegra muy grande? Sí, pero ¿quiere seguir odiándola o quiere no odiar? No, yo no quisiera odiarla, todo lo contrario. Entonces no está pecando. No tiene que arrepentirse, porque no es pecado. Es pecado es si usted no quiere dejar de odiarla. ¿Quedó claro?
Sí.
Vamos a hacer ya, en este momento. Porque por el miedo, el remordimiento y todo, no tenemos tiempo. Cierre los ojos, baje su cabeza, sígame conmigo. ¿Tienes algún fastidio contra alguna persona? ¿Quién es y cómo se llama? Diga conmigo: te quiero amar.
Te quiero amar.
Te quiero perdonar.
Te quiero perdonar.
Diga en secreto el nombre de esa persona. Te quiero amar.
Te quiero amar.
Te quiero perdonar.
Te quiero perdonar.
Diga el nombre. Abra los ojos, miren. Así hago yo los domingos un aspecto. El Evangelio ayuda para decir una oracioncita chiquitita y se puede dar cada domingo con el Evangelio o con la lectura y uno se va bien contento. Si el Padre más, bendito el Señor, si no usted, trate de buscar algo que se vaya con deseo, se gana de sentirse sanado y perdonado. Continuamos la Santísima Eucaristía, porque veo que van a recoger alguna cosita, porque veo que están usando una bolsita. Bueno, pues entonces, para que ayudemos a la parroquia, vamos a recogerla ya. Yo mientras tanto preparo aquí para continuar la Santísima Eucaristía.
Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de tu nombre.
Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Vos andas conmigo. Padre, esto te lo pedimos.
Esto te lo pedimos.
Por tu Hijo.
Por tu Hijo.
Jesucristo.
Jesucristo.
Nuestro Señor.
Nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu Espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad, es justo, es necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, tú hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y naciera María la Virgen fuera nuestro Salvador. El cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió los brazos en la cruz y así adquirió para ti, a nosotros, un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos el himno de tu gloria.
que eres fuente de toda santidad. Por eso te rogamos que hagas algo, santifiques este pan y este vino por la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan ahora para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: toma y coma todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado a usted. Cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad, bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esa venerable tarde, desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe. Yo le invito, hermano, a que con la imaginación nos vamos al Calvario. Cierre sus ojos, no mire ahora a nadie. Trate de seguir al hermano sacerdote que ora. Usted métase debajo de la cruz de Jesús. Sienta que le está cayendo sangre, sangre. Sienta la sangre calientita de Jesús que le cae por su cara, por sus manos. Usted está en el Calvario, hermano. Estamos viendo un asesinato, un crimen. Están matando a Jesús, que es Dios. Tú y yo asistiendo a este crimen, a esta muerte. Mire cómo está llorando el Padre. Miren, los ángeles están llorando. Miren cómo adoran a Jesús crucificado. No pierda este momento nunca en la vida de estar con Jesús en el Calvario.
Padre, al celebrar ahora la muerte y la resurrección de Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos
gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Padre, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Jesús,
Padre, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo de Madrid, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Padre, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con Santa Gianna Beretta Mola, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Levantemos los brazos. Vamos a ofrecer nuestro cuerpo uniendo al cuerpo de Jesús. Puede ser que el diablo le diga a alguno: ¡hipócrita! Usted no ha hecho más que pecar con ese cuerpo. Y en este momento usted está en pecado mortal porque estuvo pecando. No le haga caso al diablo. Esos pensamientos no son de Dios. Es del diablo que le pone a usted indignidad. Y si hemos pecado, pero nos arrepentimos y Él nos perdona, entonces perdonados si somos dignos de Jesús y del Padre. Hacemos nuestros brazos y entreguemos este cuerpo que lo hemos utilizado tanto para pecar, que ahora sea para la gloria de la alabanza de Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria,
por los siglos de los siglos. Amén.
Bien, a lo que tú nos enseñaste, nos atrevemos a llamar a Dios Padre.
Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Padre, líbranos de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amadísimo Jesús, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, la paz de todos. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe. Y conforme a tu palabra, concede la paz, la unidad, la comprensión, el perdón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Del buen Jesús esté siempre con ustedes. Hermano, escuchen. Ha llegado el momento de expresarle al hermano paz, que Dios te dé paz. Que Dios, que es paz, esté en tu corazón y Él se vuelva paz. Que tu vida sea paz, alegría, gozo, felicidad. En cada lugar es diferente la paz y cada sacerdote puede escoger el signo que quiera para dar la paz. ¿Y qué quiera? No sé si habrán estado por allá por Asia, esos países de Asia, que allá tocar a la otra persona es mala educación. Es como entre nosotros que nos abrazamos, que nos apachurramos. No, allá habrán visto. Y así se dan la paz. Entonces, a mí me encanta así la paz. Porque a veces la paz la llamo yo el recreo de la misa. Miren cómo estamos aquí. Miren el ambiente de devoción en que estamos. Y de pronto, dense en la paz, comienza el recreo. Y él vuelve a poner la congregación en este momento de oración. Imposible. Entonces yo como la paz a mi manera y es así. Dele la mano a que está a la derecha y a la izquierda, así. Y apriételo.
vamos a hacer este signo de paz, un signo sanador. No tanto que le demos paz, sino que sanémonos de la gente que nos rechaza, gente que no nos quiere sentir nuestro nombre. Cuando damos la mano al hermano, es una aceptación que tu hermano hace de ti y tú de tu hermano. Hagamos así. Entonces cerremos los ojos, bajemos la cabeza. Hermano, que Dios te dé paz más que a mí. Te dé paz más
que a mí.
Te dé amor
más que a mí.
Te dé fe
más que a mí.
Te dé salud
más que a mí.
Te dé trabajo
más que a mí.
Te dé gloria
más que a mí.
Te dé riqueza
más que a mí.
Te dé nombre
más que a mí.
Que te llene de todas sus gracias
más que a mí.
Y porque Jesús está en ti y está en mí, digamos juntos: Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Vamos en silencio, mírenme si quieren. Mientras se canta la paz o se recita la paz, el sacerdote tiene que decir una oración que ustedes nunca la oyen. Yo no sé por qué en nuestro misal español, yo no sé por qué dice que se diga en secreto. Yo no sé por qué razón, no entiendo esa parte. Pero en inglés y en italiano lo que se hace es que se dice en voz baja, pero se oye. En cambio, aquí dice a continuación el sacerdote con la mano junta, dice en secreto, yo no sé por qué. En cambio, ella dice en voz baja y se oye. Es tan linda, es tan bella, pidiendo a Jesús por ti ahora que te sane en el alma y en el cuerpo. Óigala, al menos alguna vez. Espero que esto no sea un pecado. Señor Jesucristo, Señor, la comunión con tu cuerpo y con tu sangre no sea un motivo de juicio y condenación, sino que por tu misericordia me aproveche para defensa y curación de alma y cuerpo, y sea un remedio de salud. Mira aquí en la mano del sacerdote, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, el Hijo de la Virgen María. Felices nosotros los invitados a esta cena a comer la carne y la sangre del Señor Jesús.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Jesús, me guarde para la vida eterna.
Amén.
La sangre del Señor Jesús me guarde para la vida eterna.
Amén.
Hermano mío, ha llegado el momento de recibir a Jesús. Yo sé que aquí en España la recibe más en la mano que en la boca. Está bien, no hay problema, está permitido. Pero yo no la volví a dar en la mano y le digo el por qué. Vean, ustedes ven que el sacerdote está haciendo cada rato así, porque las hostias sueltan pedacitos, y cada pedacito está Jesús. Entonces una persona que recibe la comunión en la mano, la recibe en la mano, está bien. El problema es que se desmorona la hostia. ¿A dónde se purifica usted? Usted ni siquiera se lame, enviando los pedacitos. Y una noche no podía dormir. Estaba enseguida de la capilla. Y tuve un sueño. Y el sueño era
¿Cómo se llama en España un animalito que de noche alumbra?
Luciérnaga.
¿Cómo?
Luciérnaga.
Luciérnaga. Eso, sí, es chiquitito y prende luz. Soñé que al pie del altar, soñé que había un montón de animalitos, esos que prenden y apagan. Un sueño. Me desperté. Era como a las 3:30, me levanté y me fui a la capilla, hasta en pijama y todo, me fui. Y dije, nadie me ve, aquí estoy solo, está. Me fui a rezar un ratito a Jesús, porque no tenía como sueño. Y mientras me quedo aquí en la cama, más bien me voy a adorar a Jesús. Y con ese sueño, todos los montones eran pegados como de la alfombra. ¿Y qué me encuentro? Todo ese montón de animalitos, prendiendo y apagando, y pegados de la alfombra. Eran pegados de la alfombra. Y yo, ¿cómo que me enciendo la luz? ¿Y qué veo? Donde había un pedacito de hostia, estaban los animalitos ahí iluminando eso. Y eso lleno de partículas. Eran unas hostias muy malas, porque hay una, estas son muy buenas de aquí, son bien hechecitas, no se desmoronan tanto, pero se desmoronan. Pero allá en ese lugar era un país muy pobre, mal hechecitas las hostias. Y esa cantidad de animalitos adorando, encendí la luz y tuve que comenzar a coger una por una y a comerme las hostias. Casi no acabó. Jesús en el piso. No era de mala voluntad, se desmorona. Entonces, el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, a nadie dio una comunión en la mano, no sé si se acordarán de eso. Sobre todo eran de rodillas y en la boca. Usted la quiere recibir la mano, no hay problema, yo no voy a nadar, pero les pido que purifique usted mi mano, no permita que Jesús se vaya al piso por negligencia de no cuidarla, el cuerpo de Jesús. O creemos que está o no creemos. Sí. Después de haber visto a los animalitos, me quedé con... Yo se la doy la mano, pero no me gusta, pero se la doy. Pero acuérdese de esto, se la doy, lámpase después. Purifíquese usted mismo. No permita que Jesús se vaya al piso por indelicadeza con Jesús.
Ahí, como somos tantos, hay uno que tenga permiso para dar comunión y me ayuda. Venga, papito, venga.
es tan divino y sagrado, que estoy a la puerta y llamo.
Vamos a repetir otra vez esto del corazón, porque Cristo opina de nuestro corazón.
El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta.
¿Media horita más o no?
Sí.
Bien. Quiero recuerden que les hablé que la Eucaristía tiene tres partes para orar por el enfermo. La primera parte, la oración pidiendo sanación de las heridas de pecado. La segunda parte, pidiendo sanación de las enfermedades espirituales, odio, miedo, conocimiento y concepto, pues del Evangelio, ¿de acuerdo? Y les dije que al final es la, ¿cómo es que vemos? La ñapa divina de Jesús. Le vamos a pedir por los que estamos enfermos aquí. Yo tengo, a ver, todas las enfermedades de este momento yo las divido en dos: las enfermedades visibles y enfermedades invisibles. Mi caso, yo tengo un problema en el ojo izquierdo. Cada 6 semanas me tienen que poner una inyección porque la retina se está, no sé, dañando.
O sea, ¿qué le está pasando?
Y pregunto al médico.
Haga lo que... Yo no soy de los que pregunto, ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y qué?
Haga lo que le parezca.
También tengo problema de tiroides. Parece que hay un tumorcito que está saliendo, no se sabe si es canceroso o no, que hay que seguirlo. Pero no se ve, no sé, creo que ni se toca. Si Dios me sana el ojo y el, o el aquí tiroides, ¿cómo sabemos? No hay manera. Hay que pedir al don del médico, ¿o no? Pero hay otras enfermedades que yo las llamo visibles. Esto es lo que quería rapidito, les decía que si media horita, seguro que no nos quedamos mal, porque es que es tan bonito, es tan lindo ver a Jesús aquí en Eucaristía que está bendiciendo. ¿A qué me refiero? A enfermedades físicas visibles. ¿Cuáles son las enfermedades físicas visibles? Aquí un tumor, y aquí tiene usted un tumor y se le toca y se le ve. Esa es una enfermedad visible, venga aquí. O tiene un problema en la mano. Usted no puede usar la mano porque no puede. Pues, ¿qué le pasa? No sé. Pero no puede subir la mano. Es invisible. Venga aquí. O tiene en la mano, no puede cerrar la mano. O la cierre, le queda uno así. Es invisible. ¿Me estoy explicando?
Sí, sí.
O visible, lástima que no hay, cuando hay sillas de ruedas y bastones y muletas, es una hermosura, porque vengan aquí todos los de las sillas de ruedas, vengan todos los de las muletas, vengan aquí, a ver qué va a pasar. Eso lo vi muy agresivo con Jesús, pero Jesús está aquí. ¿O no está aquí?
Sí, está aquí.
Y aquí no viene a hacer turismo a Madrid, no viene a hacer turismo. Viene a bendecirnos porque nos ama. Nosotros estamos aquí porque lo amamos. ¿O no?
Sí.
Vamos a pedirle que se deje ver. Así de sencillo. Al principio, claro que esto ya tiene muchos años, porque yo ya con 80 años, 55 de sacerdote, y tantos años en la renovación desde que nació, he ido aprendiendo mucho. Entonces, a mí ya no me da miedo, porque el sacerdote me dice, ¿cómo haces eso? Y yo, pues, ¿cómo hago? Pues que vengan los que están enfermos a ver qué va a pasar. ¿Está aquí o no está aquí, carajo?
Sí.
Vengan aquí los que tengan enfermedad visible. Si usted no es visible, lo veo de romper. Porque mi interés es que todos aquí ahora nos gocemos de ver qué hizo Jesús. A ver, por ejemplo, una persona que no se puede arrodillar, no, porque no le doblan la rodilla. Eso es visible. A ver, eso, la manita es cogida, eso. Está como camionando. ¿A usted qué le pasa? Hable fuerte.
Tengo borreliosis y neuroborreliosis.
¿Eso qué es?
Esa es una bacteria que se llama borrelia y que la podemos llevar normalmente por causas genéticas o nos la puede contagiar la garrapata. Y produce múltiples cosas en el cuerpo, entre ellas parálisis, entumecimiento, rigidez.
¿Y usted qué no puede hacer? La veo muy impedida.
Las manos están muy impedidas y
todo el cuerpo. A ver, levántelas, ¿ok? ¿Usted las puede cerrar? ¿Le duele? Ah, eso está muy bien. Eso, que le duele. Venga aquí. Usted.
Las manos. Ayer que me las puedo cerrar, me cuesta trabajo, duele, y en el otro que tiene, no sé cómo se llama, una bolsa, de líquido que está inflamada.
Aquí, usted.
A mí también me están pinchando.
No sé.
Yo me pongo la rodilla.
Ah, bueno, por la rodilla, sí, no por, más. Por el ojo. Ay, también te ponen la inyección.
Sí,
cada cuánto, a mí
cada 3 semanas.
¿Cada 3? Usted está peor que yo. Yo soy cada 6.
Usted. Tengo otro canteritis en las dos caderas, la izquierda con edema, y aquí tengo un tirón que no me deja arrodillarme si no me apoyo.
Ah, bueno, eso. Usted. ¿Qué no puede decir más? Eso, hágase aquí. Eso, silla de ruedas, venga aquí. Usted.
Mi edema con un cáncer de
la noche. Ah, sí. ¿Qué no puede decir? Bueno, usted.
Yo tengo dolor de cervical.
Eso también puede ser. Venga para acá, usted. No puede rodillarse, venga para acá. Usted. siéntese, mamita, porque no es el caso. Ustedes me perdonan que yo sea un poquito duro, pero no quiere decir que no vamos a besar por los otros. Sí, pero después. Ahora es para que se vea la gloria de que se vea aquí Jesús en medio de nosotros. Porque tenemos que dejarlo ver. Porque tocó la roca y no salió agua porque dudó, se enfureció Jesús y le dice, perdón, Dios en el Antiguo Testamento, no entra a la tierra prometida, no me mostraron ni gloria. Y lo mismo a Zacarías, que voy a ser papá, ¿cómo es posible? Somos un par de viejos. Ah, está dudando, se va a quedar mudo.
Al pueblo de Israel, no van a entrar a la tierra prometida porque ay, son unos gigantes, son una gente muy grande. ¿Tienen miedo? Vuélvanse al desierto a comer tierra y polvo 40 años y no van a entrar en la tierra con él.
Señor se enoja cuando no mostramos su gloria. Yo, bendito sea Dios, será por lo viejo que estoy. A mí ya no me da miedo porque yo no sé cuántos van a ser bendecidos, pero que van a ser bendecidos, si quieren, no sé. Eso depende de él. Ahora vamos a rezar. Hable usted.
Tengo los dos tendones de los hombros rotos.
¿Qué no puede hacer?
Levantar las manos.
¿Hasta ahí nomás?
Sí.
Quédese aquí, usted. Quédese aquí, usted.
Las rodillas tengo un dulce y me molesta y me voy a hacer. No puedo correr, no puedo correr.
No puede correr, a ver si cuánto corre. A ver. Aquí. Ah, con bastón. Ya está, usted. No se puede arrodillar, usted.
Lo que tiene que hacer en la cabeza, lo que pasa es que no se le ve el papito.
Dejémoslo para la segunda. No se preocupe, porque vamos a rezar. Lo que yo quiero es, yo lo que quiero es separar para que veamos a Jesús aquí. Que viene ese turismo, pero turismo divino a los que nos amamos. Ahora sí nos afecta el turismo. ¿No las puedo hablar? No, pero así las doblas. ¿No? Las dos. Ah, hasta ahí. Ah, bueno, si es hasta ahí, sí. Cuidado, me estás engañando. ¿Algo cierto? Ah, ok. Aquí. Usted. A ver, ahora están saliendo los... No. A ver, usted... Bueno, me quédese aquí, no lo veo muy claro, pero quédese aquí usted. Ah, bueno, quédese aquí usted. ¿Cómo? Quédese aquí. Rapidito. Ah, la del bastón viene de última. Venga, rapidito usted. No se ve, mamita, no. Quédese aquí. No siéntese, que queda para la segunda vez. ¿Qué pasa? ¿Y qué no puede ser? Para la segunda. Bueno, a ver. Pero les gusta salir a lo último, Dios mío. A ver, ¿qué rápido? Rodilla, usted. No se ve, siempre no se ve. Ahora le dejo, se va para allá. Usted, vengan, acérquense. Abrácense, júntense. A ver. Pongan las manos uno sobre otro. Cada uno. Eso. Júntense. Eso. Cuidado con la curiosidad o con la duda. No bloqueen la presencia de Jesús. Las cosas que más le duele a Dios es que dudemos en Él. Ya les dije lo de Moisés y Aarón, lo del pueblo prometido, lo de Zacarías, porque dudaron. Nada. ¿Cómo curar la duda? Con el Evangelio de San Marcos 11:24. Crean que ya han recibido lo pedido y lo tendrán. Crean ya. Así dicen. Crean ya. Que han recibido ya, la curación ya, y será. No dice que porque crea ya, está ya. No. Crea ya, que ha recibido. Crea. Un acto de fe. Y fruto, efecto de creer, está en futuro. Y será. ¿Claro?
Sí.
Así que vamos a creer que todos ya estamos sanos, ustedes están, los que tienen enfermedades como yo, que no se ven, creemos que ya, y que vamos a ir donde el médico, y que el médico nos va a decir, se desapareció el problema. Eso es nosotros. Y nosotros, a ver qué ve, qué va a hacer Jesús, que está aquí, donde haya dos o más reunidos.
¿Se puede orar por una hermana que está enferma?
Por los ausentes también, eso en la segunda oración, por los ausentes. Queridísimo Jesús, buenas noches. Tú dijiste, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Tú estás aquí, has venido en la Eucaristía. La mayoría te recibimos por la boca, y los demás, aparte de la boca, por el oído. El que oye mi palabra, mi Padre lo ama, yo lo amaré, y vendremos a él y a vivir en él. Queridísimo Jesús, mira a estos hermanitos que están enfermitos. Tú estás en dentro del corazón, dentro del cuerpo de ellos. Han recibido la Sagrada Comunión, tu carne y tu sangre. Y si no te recibieron por la boca, te están recibiendo por el oído. Juan 14:23. El que escucha mi palabra, mi Padre lo ama, yo lo amo. Y vendremos a vivir. Jesús, yo creo ya. Aquí, conforme a tu promesa, crean que ya han recibido ya aquí lo que están pidiendo. Y lo tendrán, lo recibirán, se sanarán. Creemos, Jesús. Ahora, Jesús, déjate ver. Por tus llagas benditas, por la llaga de tu cabeza, sanas a estos hermanos que tienen una enfermedad en la cabeza, que les impide moverla, o ver, oír, oler, saborear. Este hermano que tiene cáncer en la cabeza, que no se le ve. Querido Jesús, otros miran los hombros, no pueden lanzar los brazos. Mira, Jesús, cuántos no pueden mover los dedos. Y si seguimos pidiéndote por tus llagas, esas son por las bofetadas que te dieron, la corona de espinas, por la cruz que cargabas en los hombros, en la cruz de la Villa Dolorosa. Querido Jesús, por tus manos clavadas en la cruz, mira cuántos de estos con dolores en las manos, cómo necesitamos nuestras manos para trabajar. Oh Jesús amorosísimo, que levantemos nuestros brazos libres de dolores y dificultades. Oh Jesús amorosísimo, otros es el corazón, los pulmones, los senos de nuestras mujeres con cáncer en sus senos, o enfermedades, hernia hiatal, hígado, riñones, páncreas, enfermedades en la sangre, anorexia, bulimia, drogadicción, alcoholismo, enfermedades en la sangre incurables. Enfermedades, Jesús, también en nuestros genitales, los que no pueden tener hijitos porque hay un problema en los órganos de la procreación. Oh Jesús amorosísimo, las piernas, las rodillas, los tobillos, mira cuántos no podemos arrodillarnos. Mira Jesús, cuántos no podemos correr, brincar ni saltar. Te lo pedimos por las llagas de tus pies crucificados, por la espalda, mira cuántos con la columna, por tu flagelación, por tus llagas, por tu sangre, por el poder de tu santísimo nombre, tu Hijo de María. María, tú estás aquí contigo. Jesús, y después de orar por estos que tienen estas enfermedades físicas, todos los que estamos sentados aquí con estas enfermedades que no se ven, oh Jesús, dulcísimo Jesús, pon tus manos ya, aquí, ahora, y creemos que ya, aquí, ahora, los estás sanando. Y así será, cuando, cómo, dónde y de qué manera llegamos a tu misericordia.
ayúdenme cantando en lengua los que tienen el don de lenguas. Examínense lo que no podía hacer para ver qué ha pasado. A ver, los de las manos, los que no puedan hacer las manos, los de los hombros, los de la rodilla. Cada uno examínese. Para mí es muy difícil poder. A ver, ¿quién hay de las manos? A ver, vamos con las manos primero. ¿Hay alguno que pueda decir, ya no me duele? A ver, ¿quién de ustedes diga no me duele?
Tengo la sensación de que, a ver, madre, aquí. Yo tengo la sensación que como que las doblo muchísimo mejor que antes. Ah. Aquí que tengo esto y me costaba y ahora lo doblo perfectamente.
Eso. Alabado sea Jesús. ¿Ve alguna mejoría? No.
Me bajaron un poquito estos dos. Es para estos padres.
Estos dos. A ver, cierre.
A ver.
Por lo menos este sí y
este. Este me está cerrando y este también. Claro que es que también llevo mucho tiempo en la muñeca.
Pero sí, pero me dio un cambio.
Sí, 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 me están bajando más porque no me cerraba.
¡Aleluya! ¿Ahora vieron? Ahora uno vaya diciendo.
No me duele el más.
Eso.
La tengo como más
suelta, eso, usted.
Yo también ha mejorado y
ahora ya no le duele.
Más. No, no,
no le duele. A ver, ¿quién más? A ver, sí. A ver.
Yo muevo mejor mi cuello.
A ver, su cuello. A ver, y alzar los brazos, los que no podían alzarlo, a ver si los pueden. Ah, es que no podía alzarlo. A ver, lo podía alzar. Eso, arriba, eso para arriba. Eso, bájela, bájela. Arriba. Eso, oye, diga.
Fuimos sí, a urgencias y tenía una bola, ya tiene muy poquito ya, una bola de líquido que si no había que extraerlo. Y tiene un poquito, pero ya ha bajado mucho.
Vea, aquí ocurre un fenómeno con este hermano, muy probablemente falta un poquito más de oración. Como cuando ¿no? el ciego, ¿recuerdan que le puso las manos? ¿Ves? Sí veo, pero veo como los árboles. Entonces dice Jesús, ay, me falta un poquito de oración. Si Jesús tuvo que orar dos veces, cuánto más nosotros. Pero mire, usted la hija, la esposa.
Soy
mi hija. Ah, qué
soy
lindo.
La hija, soy la hija.
La hija. Bueno, pero
sí, estoy mejor. Y las manos también las cierro mejor que antes.
Eso, no podía. Vea, usted es un caso que si oramos otro ratito se le desaparece la bolita del todo, seguro que sí. Bueno, a ver, vayan diciendo.
Yo creo que el vecino sí tiene que curar, porque mira cómo han sudado.
Lo que pasa es que tenemos que esperar a que vayan los médicos. Bueno, a la base de usted.
Yo tenía el dolor de los brazos, pero ya puedo levantar.
¡Aleluya! Levanta un poquito de las empresas. Esto es lo más curioso. A ver.
Yo me siento un poco más libre, más suelta.
Ah, sí.
A ver, démosle que camine, vaya caminando a ver.
Por ahí no se siente mucho, pero yo lo siento, yo me siento más liberada, con menos peso en el cuerpo, más liviana. Así que eso para
Bueno, usted ya sabe, mamita, usted para caminar necesita el bastón.
¡Aleluya!
Ahora está donde, va para arriba.
¡Eso!
¡Qué lindo, señor! A ver, mamita, usted en la silla de ruedas.
Pero es que es por una rotura, ¿eh? Rotura de la pierna.
Hay que esperar. Tiene que quedarse en su silla hasta que el médico le diga que también. Pero nada raro que el señor acelere la curación. Bueno, a ver, vea, no acabaríamos. Bueno, ¿alguien más que quiera contar? A ver, los que no se podían arrodillar. Arrodíllense, a ver, todos los que no se podían arrodillar.
Yo notaba como.
Esto se suele.
De repente me ha empezado a doler más la rodilla, me ha empezado a sentir más. Y ahora tengo mucho más despierta, mucho más flexible. Porque antes estaba como dormida, pero ya estaba acostumbrada a esa sensación. Y ahora veo que no, que la tengo mucho más espera.
Así es, estoy muy curioso. Pero sí, y si nos quedáramos orando aquí media hora más por esto mismo, mal veríamos. Bueno, tenemos que ir a descansar. A ver, y ustedes, escuchen, ustedes que estén sentaditos, que es como yo, que no ven usted que tiene cáncer en el cerebro, lo mencioné muy especialmente a Jesús, ¿no? Ustedes con todas las enfermedades visibles, invisibles, allá en donde el médico a ver qué pasa, porque el único modo es saber si les dijo el Señor yendo donde el médico. De hecho, el caso es que Jesús ha estado grande con nosotros y está.
¡Vamos a ver!
¿Alguna, la oración final, algún aviso que hacer? ¿Algún aviso que hacer? A ver, Lourdes, la mandona. Hermano, usted que tiene cáncer de la cabeza, usted ya recibió el sacramento de la unción de los hombres. Entréguese, hermano. Aquí estoy hasta que usted quiera.
Y me voy a poner este hermano tiene psíquico, puede arreglar.
No me digas. A ver.
Aquí estoy.
Escuchemos y ya nos vamos. Ya nos vamos.
Bueno, hermanos, estamos muy bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Tenemos otro retiro. Un retiro muy importante también con un sacerdote que se llama el padre Jean Carlos, es de nacionalidad venezolano. Y el retiro es sobre la sanación integral del niño interior. Ya están apuntados casi 200 personas. Va a ser aquí el día sábado 28 de septiembre y el domingo 29. Es importante apuntarse para ver el aforo, ¿vale? Entonces, allá atrás está unos volantes donde está nuestro número de WhatsApp y a través de ese WhatsApp se pueden apuntar. Si hay alguno que todavía no se ha apuntado y está aquí. ¿Hay gente que no se ha enterado de ese retiro y que está aquí? A ver, que alce la mano.
Yo no conozco al padre, pero debe ser una maravilla. Se los recomiendo porque todo lo que sea sanación interior es importante. De cualquier calidad que sea, vale la pena venir.
Amén. Bueno, y le damos gracias a Dios y al padre Darío Betancourt que ha estado otra vez con nosotros.
Bueno.
Y esperemos que no sea la última.
A ver, termino. Yo tengo un programita en YouTube. ¿A qué dicen? ¿YouTube?
YouTube.
En YouTube. Y hablo todos los días 4 o 5 minutitos. Si quieren, me pueden ver. Saquen su celular, ya su móvil, como dicen aquí. Sáquenlo, ya mismo el móvil. Yo les ayudo, ya mismo. Porque si no lo hacen ya, después se les olvida, ¿no? A ver, saquen el móvil. Busquen el icono de YouTube. Que es rojo con un cuadradito, con una escuadra, ese YouTube, ese YouTube. Bueno, sáquenlo ya, busquen YouTube y enseguida vayas a buscar canal oficial Padre Darío Betancourt. Tienen que poner así porque hay una persona que me está robando. Entonces si te pones Darío Betancourt va a donde que me está robando. Tienen que poner canal oficial, ya mismo, escriba, busque.
o si no puede ir ahora en la casa, pero lo que pasa es que se van a la casa y no hacen nada. Canal oficial, padre, y ahí va saliendo canal oficial y ya aparece mi nombre. No hay necesidad ni acabar. Y hágale clic. ¿Cómo se dice? Aparsur. Hágale. ¿Cómo dice? Aparece una palabrita roja que dice suscribirse. Eso. Este, vean, este. Ah, sí, usted ya está suscrita. Vean, este es, pero ya, ahí está la campanita. Busque canal oficial Padre Darío Betancourt y aparece una palabra roja que dice suscribirse. Toque la palabrita roja, suscribirse y aparece la campana. Es ese. Ah, esa es una que hice hace poco. Yo de pronto entro de noche, de repente, sobre todo a las 12 de la noche, de pronto me da por hacer el que llamo yo Rosario de las llagas, adorando las llagas y venerando a María, que yo lo hago así. Yo lo de Isabel María no la rezo porque me duermo. Yo lo que inventé fue, o la Virgen me inspiró, yo le digo, Padre, por las llagas, Padre, te ofrezco la llaga y la sangre de la mano derecha de Jesús, Dios te salve María. Padre, te ofrezco la llaga y la sangre de la mano izquierda, Dios te salve María. Padre, te ofrezco la llaga y la sangre del costado, Dios te salve María. Padre, te ofrezco la llaga y la sangre del pie derecho, Dios te salve María. Padre, te ofrezco la llaga y la sangre del pie izquierdo, Dios te salve María. Gloria al Padre. Cinco de María, segundo misterio. Y no me distraigo. Y a veces, allá en Nueva York, que son aquí a las 6 de la mañana, a las 12, entro de sorpresa. Por los que muchos que me siguen de noche, o los que no duermen porque están cuidando, de sorpresa. O de día, de pronto hago a las 12 del día, hago una misa por enfermo, así de sorpresa. Yo me dejo llevar al Señor. ¿Cuándo orar por los enfermos que están necesitados? Pero yo no me mantengo anunciando. A veces, amos, no sé, es como muy variado. ¿Estamos ya? Por último, yo tengo una fundación en mi patria, Colombia, en la ciudad de Medellín. Son 8,000 niños, unos con SIDA, otros son paralíticos, sordomudos, ciegos, de familias pobrísimas. Son 8,000 niños. Si alguno de ustedes, aparte de lo que pusieron ahora, les sobra un billetito de esos verdecitos claritos, los amarillitos claritos, que como tan feitos, como desteñidos, que tienen un 5-0-0. Son tan bellos. A ustedes no les parece, para mí se me parece muy bello. Bueno, me gusta hacer reír. Si a alguno les sobra una monedita, me la quieren regalar para ayudar a mis niños, yo los bendiga. Nada más. Yo creo que no tengo nada más. Mis libros, voy a ver si hago un contrato con una editorial aquí en Madrid, se me olvida el nombre.
Sereca.
Sereca es la de la renovación, sí. Pero Sereca no tiene editorial. Hay una señora.
¿San Pablo?
No, no es San Pablo. Es una señora, pero no me acuerdo cómo se llama, pero no es Sereca. Bueno, he escrito 17 libros, ahora estoy escribiendo el último porque yo no siempre respondo, pero me ha dado Lidia, porque el diablo no deja ese libro, le va a dar mucha gloria a Dios porque la gente se queja mucho, y yo porque no responde, y yo ya llevo 6 capítulos mostrando el por qué usted no recibe de Dios y Dios quiere darle, pero usted bloquea a Dios, sobre todo la gente que ha ido a la adivinación o que queda amuletos, arrabaches. Lo más común es la adivinación. ¿Quién de los católicos no ha ido? La mayoría, yo digo que el 99% ha ido y bloquean a Dios. Y mientras no saquen al diablo que se metió por eso, Dios lo responde. Que lo bloquea. Bueno, esperen que ya va a salir el libro si Dios quiere. ¿Qué más será de mi parte? No más.
Bueno, un último aviso. Entonces, este es sábado 28 y domingo 29 de septiembre tenemos el retiro con el padre Jean Carlos. Y en noviembre viene el padre Fray Nelson. Vamos a tener 2 días de retiro, 23 y 24 de noviembre. También hay que apuntarse. Amén.
Oremos. Todos en voz alta terminamos. En voz alta. Colmados de tan grandes bienes.
Colmados de tan grandes bienes.
Te pedimos, Señor.
Te pedimos.
pedimos, Señor.
Alcanzar los dones de la salvación.
Alcanzar los dones de la salvación.
Y no cesar nunca en tu alabanza.
Y no cesar nunca en tu alabanza.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
Te lo pedimos por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu Espíritu.
Que el Señor te bendiga y te guarde.
Amén.
Amén.
Que el Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti.
Amén.
Vuelva el Señor Dios su rostro hacia ti y te conceda la paz.
Amén.
Y por intercesión de la Virgen María, San José, Santa Yanna Beretta Mona, la Santa de mi corazón, el San Miguel Arcángel, el ángel de la guarda de cada uno, los ángeles y santos del cielo, da sobre ustedes, sus seres queridos y sus cosas, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
La Santísima Eucaristía terminada, nuestro pequeñito encuentro terminado. Nos vamos en la paz del Señor. No sé si me volverán a ver. Cumplí 80 años, ya estoy cortando los viajes, ya me voy.